SER Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas.
Esta tarde tenemos un decíamos ayer en toda regla, literal.
Sí, sí.
Porque ayer buceamos en la ley de amnistía del 77, en cómo dejó impunes crímenes cometidos en los últimos años de la dictadura. Vale, pues hoy nos vamos más atrás, a víctimas directas de cuando el golpe de Estado, al comienzo de todo, y a cómo, hasta hace bien poco, hasta hace unos días de hecho, no se han podido recuperar restos, y los que quedan por recuperar. Pero es que el caso de hoy resulta especialmente llamativo, porque además lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Es la historia de la fosa de Nigüelas.
Así es. Fíjate, decíamos ayer que el acontecido de la ley de amnistía a la que se apuntaron los asesinos franquistas y fraguistas estaba conectado con el de hoy. Como hemos hablado en esta sección, tú has hablado, no has dejado el tema de que muriera, de cuando detuvieron al maestro Ángel Matarán,
sí.
¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué lo asesinaron y le hicieron desaparecer junto con su hijo de 19 años, Alfonso, también maestro? Y como contamos también en su momento cuándo fueron identificados y el alegrón de la familia cuando se lo comunicaron, pues hoy vamos a cerrar el círculo contando el acto de la entrega de los restos a la familia a finales de mayo. No solo a la familia de los maestros Ángel y Alfonso Matarán, también a las familias de Francisco Tito Mingorance, guardia civil de 21 años, Juan Antonio Pérez Ortega, cartero de 45 años, y Francisco Ruiz Pérez, campesino de 24 años. El lema elegido por las familias para recibir los restos de cinco hombres demócratas fue «Ya los tenemos, después de 89 años». No había ningún rencor ahí, porque estuve allí y no había rencor. Como se recordó en aquel acto de Nigüelas, el fascismo los asesinó, el fascismo los desapareció, los arrojó a fosas comunes bajo una losa de silencio tras un muro de olvido. La transición los volvió a enterrar, los volvió a desaparecer, impusieron la desmemoria. Pero las familias nunca los olvidamos. Estaban en nuestra mesa, en nuestras conversaciones, en nuestros corazones y en nuestra memoria. Aquí estamos nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, sobrinos, sobrinas, para recordarlos, para acompañarlos y para recuperarlos. Por fin los tenemos.
Las tierras de España. Las grandes, las olas, desiertas, llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, caballo de espuma.
Hay que recordar que en esta fosa de Nigüelas no estaban solo estos cinco hombres ahora identificados que acabas de comentar, ya los tenemos. Es que había 14 más.
Había 14 más. Era una fosa de donde se han sacado restos de 19 personas, una de ellas de un niño de 14 años, pero por ahora solo se han identificado a 5. Seguirán trabajando arqueólogos, historiadores, antropólogos, genetistas, arañando fondos de donde se pueda, con la ayuda de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España y con financiación que está poniendo la Federación Española de Municipios y Provincias, bueno, pues para poder seguir dando alegrías a las familias que solo quieren recuperar a sus muertos, solo eso. Hay mucha gente trabajando en esto, pero salen poco en la prensa, estamos entretenidos en otras cosas. En aquel verano del año 1936, la ultraderecha fue a buscar a estos hombres, se los llevó, y sus familias no volvieron a saber de ellos hasta que el año pasado los llamaron y les dijeron, los hemos encontrado. A la espera de que las otras 14 personas de la fosa número 1 de Nigüelas puedan ser identificadas y entregadas a sus familias, pues hoy toca decir en voz alta los nombres de los asesinados y recordar que los mataron por ser demócratas. El PP los llama mafiosos. Y quiero empezar de la misma manera que inauguró este acto de la entrega de restos el historiador Alfredo Ortega López, con palabras del asesino general Mola. Por eso decía yo ayer que había que recordarle. Gracias a las investigaciones de este historiador, de Alfredo Ortega, se han podido poner nombre a los huesos de estos cinco hombres. Él empezó, este historiador, empezó buscando una fosa, la fosa del 47 que llamaban, de 1947, y ha encontrado una del 36.
Pero aquí las fechas son muy importantes, como en casi todo, porque en el 47 ya no eran víctimas del golpe, la guerra, ese momento, no. Eran asesinados por la dictadura. Esa es otra situación.
Sí.
Es otro contexto, muy distinto.
Fue tremendo. Lo llaman el trienio del terror. El del 47 al 49, eso fue finalizada la Segunda Guerra Mundial y fueron... Los asesinatos fueron tremendos. Bueno, la derecha de este país no ha parado de asesinar en realidad hasta los años 70. Ya conocimos ayer asesinados como Grimao y Enrique Ruano, que dije que lo tiraron desde el séptimo piso de un edificio de la calle General Mola, hoy Príncipe de Vergara. El General Mola fue Emilio Mola, un asesino. Porque todos los militares sublevados fueron asesinos, apretaran el gatillo o solo dieran órdenes de apretarlo. Eran traidores que faltaron a su juramento de lealtad a la patria, al gobierno y a los españoles. Son asesinos por instalar un régimen de terror. Y aquí va la prueba. Emilio Mola estaba en Pamplona el 19 de julio de 1936 y proclamó lo que él llamó un bando de guerra. Primero, un golpista no puede proclamar un bando de guerra, solo hace un gobierno legítimo, no un golpista. Bueno, pues ahí dijo Emilio Mola: el restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo sin titubeos ni vacilaciones. Traducción, pues vamos a matar a todos los que podamos. Esa misma tarde del 19 de julio, el asesino Emilio Mola se dirigió a una concentración de todos los alcaldes de la provincia de Pamplona con estas palabras: hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare u oculte a un sujeto comunista o del Frente Popular será pasado por las armas.
Bueno.
Y con esto se demuestra que todos los oficiales que apoyaron a Franco eran unos asesinos.
En cada madrugada hay un disparo, una niña que llora. En cada madrugada hay un disparo y un desastre infinito. Un vendaval
ya hemos conocido las palabras del asesino. Desde luego no se le puede acusar de disimulo.
No,
se puede decir más ninguno. Alto, pero no más claro.
Sí.
Vamos a conocer a sus víctimas, ¿no? A los asesinados.
Sí.
Que fueron como era aquello, eliminados sin escrúpulos ni vacilación.
Sin escrúpulos ni vacilación.
Por no pensar como ellos, pues ya.
Sí.
¿Por quién empezamos?
Vamos a empezar por un guardia civil. Francisco Tito Mingorance, de 21 años, secuestrado y desaparecido en Lanjarón en octubre de 1936. Ni siquiera fueron a detenerlo. Le avisaron sus compañeros guardias civiles del cuartel, le dijeron: vete para el cuartel. Y sus padres ya no volvieron a saber de él. Le pegaron un tiro en la cabeza. He leído todo el informe antropológico forense de esa fosa y he visto las fotos de cómo estaba tirado cada uno ahí. Porque yo quería verlos y me gustaría, ojalá, los nietos y los bisnietos de los guardias civiles del cuartel de Lanjarón que asesinaron a su compañero de 21 años tuvieran la decencia de querer ver los restos de Francisco Tito Mingorance para enterarse de que entre sus ascendentes tienen a un asesino con tricornio, dispuesto a matar porque la ideología del otro no les gusta. Entre los guardias civiles ya les vale a muchos. Todos los familiares de los cinco recuperados hicieron una semblanza de sus parientes en este acto de entrega de restos antes de recoger los huesos, porque todos quisieron pronunciar sus nombres en voz alta y contar algo de ellos. En nombre de Francisco Tito habló Juan José Gallardo y en nombre de Francisco Ruiz Pérez, un campesino de 24 años, secuestrado y desaparecido en Otura, también en Granada, a mediados de agosto del 36, habló su bisnieta Alicia Moreno, que después de la entrega quiso ver el cráneo de su bisabuelo con dos balazos en la cabeza. Francisco Ruiz Pérez estaba en la fosa, pegadito junto a nuestros maestros Ángel Matarán, secuestrado en Granada y desaparecido con su hijo Alfonso, de 19 años.
Ángel Matarán, recordemos que fue secuestrado en Granada, sí, pero que la venganza vino desde Alendín, el pueblo donde él daba clase.
Donde daba clase.
Es donde comenzó todo.
Sí, fíjate qué bonito, desde mi punto de vista, qué bonito y qué decente hubiera sido que alguien de ese pueblo granadino de Alendín hubiera ido con carácter oficial a limpiar el infame recuerdo de ese pueblo, que por ahora seguirá siendo el de los vecinos, que en 1932, siguiendo como borregos al cura, sí, sí, acabaron condenando a muerte a un maestro y a su hijo de 19 años porque retiró un muñeco crucificado del aula. Aunque mejor ya te digo que no haya ido nadie, porque el alcalde es del PP y lo mismo se hubiera presentado en Iguala con una pancarta de mafia o democracia, como son así ellos. El maestro Ángel Matarán en Alendín solo cumplía con la orden del ministerio que impedía que en las escuelas públicas hubiera símbolos religiosos, porque los colegios son colegios, no son iglesias. Se da la circunstancia, y además esto lo digo con toda la rabia que me autoriza al conocer esta historia, que el colegio público de Alendín se llama Sagrado Corazón de Jesús. A mí me veo qué vergüenza que en nombre del tal Jesús del Madero asesinaran a dos maestros y ahora el colegio de Alendín lleve el nombre de algo que representa odio e intolerancia. Dos disparos en la cabeza se llevaron por delante al maestro Ángel Matarán gracias a los seguidores del tal Jesús. Y su hijo Alfonso, 6 balazos en el cráneo. 6. Le vaciaron un cargador.
Ay, dejarme llorar, amar, largamente y como lo sabe.
Oye, nos queda conocer al quinto asesinado cuyos huesos ya tienen nombre y apellidos. Juan Antonio Pérez Ortega.
Sí. Para escuchar esto que voy a decir de un tirón, hay que estar sentado. Esto lo leyó su bisnieta Eva Page. Uh-huh. A Juan Antonio fueron a buscarlo a su casa de Nigüelas una noche de septiembre de 1936 un grupo de hombres. Era cartero y era afiliado a UGT. Intentó, cuando llamaron a la puerta, estaban en la cama, intentó huir por el tejado, pero lo abatieron a tiros y cayó muerto frente a la fachada de su casa, delante de su mujer Carmen y de sus 4 hijos, de 14, 10, 6 y 3 años. Y con el cadáver ahí, tirado en la calle, los hombres le pidieron a la mujer que sacara un licor y unos vasos para brindar. El hijo de 14 años, José, lloraba, y uno de los asesinos le dijo que parara de llorar, que ya era mayorcito y no necesitaba a su padre, y que o paraba o se lo llevaban con él. Pocos años después, cuando este chico tuvo que ir al servicio militar, la madre, viuda y con otros 3 hijos a su cargo, pidió que no se lo llevaran porque lo necesitaba para sustentar a la familia. Se lo concedieron, solo a cambio de que firmara un documento donde se decía que a su marido lo habían asesinado los rojos aquella noche de septiembre. Así que ahí lo tienes, Alberto Núñez Feijóo, mafia o democracia. O estás con los demócratas asesinados o estás con los asesinos y los narcotraficantes.
Oye, en el acto de Nigüelas también hubo música, ¿verdad? Y poesía,
sí,
y más,
sí,
cosas.
Sí, sí, sí. Hubo poesía y aforismos que recitaron los profesores de la Universidad de Granada, Juan Mata y Andrea Villarrubia, y cantó el gran Juan Alberto Martínez, del grupo Niños Mutantes, al que ya hemos escuchado, y el cantaor, que ya ha sonado también antes, Juan Pinilla, y que nos encogió con su cante porque lleva su compromiso con la memoria histórica tan dentro que este hombre no canta, este hombre siente. Estaba en el acto de Nigüelas sintiéndose como un familiar más porque su bisabuelo fue el último alcalde demócrata republicano de su pueblo, Huetortájar, en Granada. Su bisabuelo fue secuestrado en Granada, trasladado a Madrid, utilizado para experimentos científicos.
¿Ah, sí?
Lobotomizado. Ostras. Sí, sí, siguiendo las normas del abuelito de esta señora que sale en Masterchef, están celebrada, Vallejo Nájera. Bueno, pues el abuelito dejó unas cuantas instrucciones de cómo experimentar con las personas progresistas. Bueno, pues fue lobotomizado junto con otras 300 personas y arrojado a la misma fosa común donde están las 13 rosas en el cementerio de la Almudena de Madrid. Nadie tiene que explicarle a Juan Pinilla ni a ninguno de los familiares de los 5 asesinados después de 89 años desaparecidos lo que es la democracia. Que no se atrevan desde el PP ni siquiera a intentar explicarlo.
Me crié sobre la vega, junto a aquel río Genil, hermano del poeta silenciado ante un fusil. Yo nací de un linaje de albañiles, jornaleras, y tal que Miguel Hernández, entre pastores y ovejas. En familia de vencidos, exiliados tras la guerra, hambre, frío, muchos hijos y muertos en las cunetas. Crecí libre por las calles y al jugar con las estrellas en los eternos veranos soñaba al cantar mi abuela. Altiva Sierra Nevada, hacia el este siempre atenta, vigiló toda mi infancia y protegió mi adolescencia. Y en medio llegué a Granada con libros y una maleta y aquel brillo en los ojos de mi pueblo en primavera.
Pues sí, da gusto escuchar a este hombre, la verdad. Dale.
Joder, qué bien. A la calle, a la noche y la soledad del que canta para nadie.
Pues así lo dejamos, ¿no?
Aquí lo dejamos con Juan Pinilla, grande.
Mañana
grande.
Más.
Gracias, Carlos.
Mejor o diferente o lo que sea,
diferente,
lo que toque.
Diferente.
Lo que toque mañana. Venga,
gracias.
Un beso, Nieves.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Ya la cueva y de aquellos dos encuentros la resaca aún me queda, que política y flamenco siempre terminan en fiesta. Un hermano me empujó a subir al escenario y 15 años después sigo a ellos aferrado. Y el flamenco me llevó por países milenarios donde me hice viajero como Gautier y Lord Byron. Desde el Cairo a Nueva Delhi, desde Tokio hasta Jartum, desde Londres a Essaouira y de Chile a Singapur. Nunca soñé en Huetortájar infiltrarme en continente, porque entonces yo soñaba con cambiar todas las leyes y lograr un mundo nuevo sin pobres, banca ni reyes, donde no exista opresión ni derechos sin deberes. Mas viajar me satisface, me humaniza y me sugiere que mitras de los viajes canten hombres y mujeres que escarbaron en mis ojos con miradas siderales, que traspasaron mi alma con sus cantos ancestrales. Me afanaba en leer columnas de Paco Umbral o a Kafka y Baudelaire, Jean-Paul Sartre, Simone Beauvoir, Saramago, Bertolt Brecht, Dostoyevsky y Groucho Marx, Gabo Borges, Cansino Asen y los poetas de mi Granada. Me gustaban más los libros que aquella universidad y rodé por los abismos de la noche sin piedad, compartiendo con amigos el sabor de la amistad, sellando pactos con ellos que jamás se romperán. Y el veneno del amor me hirió hasta sangrar y doné mi corazón al museo natural. Mas tan solo reacciona cuando salgo a cantar, porque yo soy un ser libre y algún precio hay que pagar. Arriesgué más de la cuenta y en la ruina fui fiera y perdí mi centro y al mar yo me arrojé y al cabo de mucho tiempo mi centro recuperé con viso prolongado el consuelo que en tantos libros yo me encontré. Volví como un hombre nuevo, más fuerte que un dintel, a fundirme con el pueblo duro como Hemingway. Pócimas de amistad y un brebaje de familia y más la niña de los peines fueron mi sagrada Biblia y colofón de autorretrato escrito frente al espejo, como Van Gogh lesionado, se despide un pasajero. Mi vida con la música es una aventura intensa, aderezada en viajes, más encuentros y experiencias. Los sonidos me transportan, la poesía me eleva, y siento en mí un latido, y siento en mí una fuerza que me llevan a otro sitio donde solo hay belleza. El camino de la música, el camino de la ciencia, o el de la literatura, producto de las proezas de mujeres y de hombres que al batir su inteligencia y sus nobles corazones para que el planeta Tierra fuera un mundo habitable y no fuera esta selva. Parieron genialidades para que otros las aprendan. Por eso, caminante, seguiremos el camino hasta que este mundo cambie y la vida, Federico, sí sea noble, sagrada y buena.